Como cada semana tenemos la oportunidad de escuchar al periodista, al historiador Ricardo López Gotic, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy muy bien. Gracias por estar siempre.
En estos días estamos viendo que hay novedades en los distintos frentes de guerra. Comencemos por el más antiguo, si se puede llamar así, que es el de Ucrania, donde no solo las ciudades ucranianas están siendo bombardeadas sistemáticamente con misiles y drones ya hace unas semanas, sino que también están habiendo avances militares en la región del Donbass. Esta intensificación de la guerra rusa contra Ucrania está bastante vinculada con que el hecho de que el ejército ucraniano se le están acabando las municiones. De ahí que el presidente Zelensky está siendo bastante activo buscando nuevos fondos y obviamente material bélico en forma relativamente urgente. Tengamos en cuenta que dentro de un mes se cumplen 2 años de esta guerra, ¿no? Con lo cual Putin necesita acelerarla, cuenta en este momento con la naturalización de este conflicto a nivel internacional, la opinión pública no le está prestando atención, pero sí, y esto es interesante, cómo es que varios líderes europeos empiezan a plantear el escenario de que esta no es una guerra aislada, que es simplemente el comienzo de una guerra generalizada en el continente europeo. Aún así, lo que estamos viendo son algunos pasos muy tímidos para la preparación para ese eventual escenario. Y me refiero a que justamente ayer los 27 miembros de la Unión Europea decidieron descongelar lo que son los intereses de los fondos rusos depositados en países de la Unión Europea. Serían aproximadamente unos 15 mil millones de euros que serían destinados a Ucrania. Claramente no es suficiente, se necesita mucho más, pero esta se agrega que en el Congreso de Estados Unidos está paralizado todo lo que sea la asistencia militar, no solo a Ucrania, sino también a Israel, a Taiwán, y también cómo es que los distintos bloques internos de los dos grandes partidos, me refiero por un lado al ala progresista dentro del Partido Demócrata, ahí podemos ver como cara más visible a Bernie Sanders, se oponen, por ejemplo, a que Estados Unidos intervenga en esta guerra en el Mar Rojo contra los hutíes. Por el otro lado, de la derecha republicana más próxima a Donald Trump, dicen que los recursos económicos se deben destinar a detener la inmigración masiva procedente desde México en vez de destinar ese dinero a guerras exteriores. Y esto se añade, obviamente, lo que estamos viendo con respecto a todos los planteos que están surgiendo últimamente sobre la eventual solución de dos estados, un estado palestino, un estado judío. Y acá hay una incomprensión total. Bueno, esto no es nada nuevo para la audiencia de Radio High, pero hay que mencionarlo una y otra vez hasta el cansancio. Y es que Hamás no busca una solución de dos estados, lo que busca es crear un solo estado teocrático desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo, exterminando o expulsando a los judíos. Es decir, hay una incomprensión y una ceguera total ante este fenómeno terrorista y absolutamente teocrático que quiere implantar Hamás. Con lo cual, bueno, lo que estamos viendo es que en este invierno del hemisferio norte se están dando pasos bastante acelerados hacia una guerra que puede llegar a ser generalizada y de magnitud planetaria si es que no se detienen y se revierten estos conflictos a tiempo.
¿Y hay alguna posibilidad? A ver, son cosas distintas. Me imagino que Zelensky debe estar odiando la guerra contra el Hamás porque evidentemente corrió del foco y del interés mundial a Ucrania y la invasión rusa. Pero no parece en el Medio Oriente estar yendo hacia una solución del conflicto porque evidentemente, a pesar de todo el desastre que es hoy Gaza, creo que el Hamás siente que cumplió su objetivo, que justamente ha convencido a gran parte del mundo, y en esto recalco la ignorancia increíble de los estudiantes universitarios norteamericanos, entre otros, ha convencido al mundo de que Israel debe desaparecer, aunque no lo digan abiertamente.
Mira, hay toda una industria de la culpa que recorre a la opinión pública de Occidente y sobre todo los círculos académicos e intelectuales que tienen una notable influencia. Y en este sentido es un deseo de prácticamente de autodestrucción, de flagelo, como si mereciéramos ser castigados por algo. Y en este caso tiene que ver con, bueno, con estas distintas guerras que, bueno, hay que aceptar las imposiciones externas y este cuestionamiento al derecho a la existencia de Israel y de otros países, ¿no? Esto es muy notable cómo ha ido variando el discurso político en este sentido. Sí, no, claramente hay una magnitud de ignorancia que a uno lo deja pasmado, ¿no? Porque plantean, ni siquiera se hacen preguntas básicas en este mundo hiperinformado de qué río y de qué mar están hablando, ¿no? Es la pregunta más básica.
¿Y cuándo hubo un estado, un califato, un reino o algo que se haya llamado Palestina y haya sido de los palestinos? Y muchísimas otras cosas. ¿Por qué los palestinos, por qué los árabes no tienen un Estado cuando se creó el Estado de Israel, cuando la partición daba la oportunidad de que hubiera otro Estado? ¿Cómo se inventó Jordania? ¿Qué pasó cuando a Jordania no le gustaron los palestinos?
¿Por qué a partir del armisticio de Rodas hasta la Guerra de los Seis Días, por qué en esos territorios no establecieron el Estado palestino, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero no me llama la atención del ignorante promedio, pero sí del estudiante universitario que tiene las herramientas para saber si quiere, y creo que ahí se nota la mano del poder del dinero del mundo árabe que ha influenciado y ha sostenido las universidades y a cambio de este discurso. Creo que se están pegando un tiro en el pie, porque son los mismos que les voltearon las Torres Gemelas, que atacaron el Pentágono.
Sí, claramente.
O sea, se olvidaron rápido. Esta generación por ahí no lo vivió.
¿Sabes qué es lo más grave? Es que por más que me financie varios países árabes, ¿no? Califatos y demás, es que ni siquiera saben hacerse las preguntas. Uh-huh. Es decir, y eso no tiene que ver con dinero. Sí, es algo muy básico. Che, ¿de qué se trata esto? Voy a averiguar, ¿no? Y ni siquiera se hacen las preguntas y actúan como autómatas siguiendo una ola de moda. Y bueno, y siguen así, y esa gente vota, esa gente influye, y como está bastante claro en las distintas encuestas que está viendo en varios países democráticos, es que cada vez hay más porcentaje de jóvenes, y esto va aumentando de generación en generación, que creen que la Shoah es un mito, es una leyenda, es un invento, y que de esta tendencia de seguir así, en 20 años va a ser una clara mayoría.
Sí, está complicado el mundo. Alguien le tendría que explicar a los muchachos y a las chicas en Estados Unidos que Israel tiene más derechos históricos sobre la tierra de Israel que ellos sobre California o sobre la Florida.
Totalmente.
Pero bueno,
totalmente. Mira, yo creo que en poco tiempo, si Putin decide invadir Alaska, lo van a aceptar con total mansedumbre y bueno, y que sea así porque se lo merecen. Hay una toda una industria de la culpa, ya no es un simple deseo de culpa. Hay toda una industria de la culpa. Mira, justamente en estos días estoy releyendo un libro de Jean-François Revel sobre cómo terminan las democracias, un libro que escribió hace 40 años, pero que aplica perfectamente a lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas lecciones que no se aprendieron ni se quisieron aprender.
Como siempre, nuestro agradecimiento, te mandamos un abrazo grande, que tengas muy buena semana.
Un gran abrazo y buena semana.
El periodista e historiador Ricardo López Gótic.